SER Podcast.
En la cadena SER, Hora 25. Aymar Bretos.
En la mesa del análisis de Hora 25 esta noche, Lola García. ¿Cómo estás, Lola?
Hola, buenas noches.
Pablo Simón, buenas noches.
Buenas noches.
Y Jesús Maraña, muy buenas noches, Maraña.
Hola, buenas noches.
Esta noche se ha cerrado ya el féretro del Papa Francisco, preparándolo para el funeral de mañana. El Vaticano calcula que 250.000 personas han pasado por la Capilla Ardiente en los dos días que ha estado abierta, instalada en la Basílica de San Pedro. En San Pedro, en la plaza, se va a oficiar mañana el funeral y después el cuerpo de Francisco será trasladado a la Basílica de Santa María la Mayor para enterrarlo allí, como él pidió expresamente en su testamento. Y en esa basílica, donde será enterrado Francisco, está Ángels Barceló. Ángels, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Aymar.
Que es una basílica preciosa, es imponente.
Es muy bonita, tanto por dentro, aunque en estas últimas horas no hemos podido entrar, pero la conozco de otras ocasiones, como por fuera. Y además es muy curioso porque es esta tarde como a las 8 o así hemos venido y estaba toda cerrada y ahora hay muchísima actividad. De hecho, ahora las puertas están abiertas. Desde el lugar donde me encuentro puedo ver perfectamente el interior porque se está preparando todo para que mañana llegue aquí el féretro del Papa Francisco, porque también va a haber aquí una especie de ceremonia. Es decir, hay sillas instaladas y hasta hace muy poco había un grupo de unos 5 o 6 cardenales de los que participan en la organización de lo que va a pasar mañana aquí. Es decir, que el movimiento que ahora mismo es muy posible que ya no haya en la Plaza de San Pedro, porque a partir de las 5 de la tarde se ha cortado ya el acceso para poder prepararlo todo para el funeral de mañana, se ha trasladado aquí y se están haciendo como trabajos de última hora para recibir el féretro.
O sea que va a ser un día intenso el de mañana.
Muy intenso, Aymar. ¿Qué te voy a contar? Muy intenso. Ahora mismo acabamos de recibir por parte de la Oficina de Prensa del Vaticano las indicaciones para cómo nos tenemos que mover mañana, por dónde hay que entrar, qué es lo que hay que hacer. Y va a ser un día muy intenso porque la vía conciliación, que estos días hemos estado hablando mucho de ella, esa avenida que lleva hasta el Vaticano, está llena de pantallas. Es decir, es muy probable, que es verdad que mañana a la Plaza de San Pedro el público no va a poder entrar, pero es más que probable que toda esa avenida se llene de miles de personas, como ha estado lleno estas últimas horas, para ver el funeral, aunque sea a través de esas pantallas gigantes. Aquí mismo, en Santa María la Mayor, en la parte de detrás, están montando también 2 enormes pantallas para que todos aquellos que evidentemente no van a tener acceso a la ceremonia que se celebre en esta iglesia, la puedan seguir también a través de las pantallas gigantes.
¿Cómo está Roma, Ángel? ¿Se nota ya el bloqueo por la llegada de los 50 jefes de Estado y de Gobierno que van al funeral?
Pues mira, Aymar, te diré, al margen de que ahora cuando veníamos hacia acá ha pasado un coche de la policía con la sirena y detrás 2 coches oficiales que entendemos que ya llevaba alguna delegación.
Apestaba hemos pasado, comitiva eso, ¿no?
Exacto, apestaba comitiva. Lo mismo que nos ha pasado, hemos pasado por la vía Veneto con el taxi antes y hemos visto también dónde están los hoteles buenos, digamos los caros, y ahí también había todo de coches oficiales en las puertas de un par de hoteles de esa zona. Pero de momento tengo que decirle que sorprendentemente, yo lo comenté esta mañana en el Hoy por Hoy, yo que ya tengo una edad, hice el funeral de Juan Pablo II, tengo la sensación que es más fácil moverse por Roma ahora que cuando murió Juan Pablo II, pero también es verdad que a veces la memoria te falla, ¿eh? Pero tengo esa sensación, pero sí, hay muchísima gente, pero hay muchísima gente paseando para ver lo mismo que estamos haciendo nosotros, ¿eh? Para ver cómo están las cosas en las horas previas al funeral.
Os escuchamos mañana, Ángels, un beso.
Venga, Aymar, un beso.
Una de las personas que sí puede decir, sin miedo a pifiarla, que más cerca estuvo del Papa, porque están surgiendo todo tipo de vaticanistas, de expertos, de señores que lo vieron una vez de lejos y que ahora te explican cómo era el Papa Francisco. Bueno, pues una de las personas de las que sí se puede decir que más cerca estuvo de Francisco es el vaticanista Domenico Agasso, que escribió junto al Papa 2 libros, a 4 manos, y que le entrevistó 5 veces en su residencia de Santa María. Ese hombre escribe en el periódico italiano La Stampa y sus análisis se están leyendo con enorme interés para comprender qué puede pasar a partir de ahora. Y la periodista de Hora 25, Marisol Rojas, ha hablado con él.
Domenico Agasso, buenas tardes.
Buen pomeriggio.
Buenas tardes.
¿Qué evolución tuvo el Papa Francisco durante su pontificado?
La primera parte de su pontificado se vio marcado por las sorpresas, siempre encaminadas a subrayar la humanidad y la cercanía, una imagen de iglesia que escucha y que está dispuesta a acoger.
Un equilibrio
Después intentó buscar un equilibrio entre sus gestos sorprendentes e inéditos con mantener la doctrina, un equilibrio que no siempre ha sido fácil de conseguir. En cualquier caso, había en él un deseo de devolver a la Iglesia a un lugar creíble para todas las sociedades.
El otro día estuvo con nosotros el cardenal Ravasi y nos decía que era importante tener una voz frente a las tentaciones involucionistas que mantuviera la fuerza y la potencia del Evangelio. De esas palabras podemos deducir que hay división dentro de la Iglesia sobre la necesidad de un Papa más conservador.
Las almas en el colegio cardenalicio y en las sagradas estancias tienen sensibilidades diferentes y a veces opuestas. El tema es ese ahora mismo, si el próximo Papa será alguien que equilibre esas dos almas. Además, creo que al Papa Francisco se le ha instrumentalizado de forma exagerada como un Papa muy de izquierdas. En realidad su figura fue mucho más compleja. El verdadero gran tema es entender si la Iglesia se enrocará e irá a la defensiva con un discurso de mejor pocos pero buenos, seremos una minoría que lucha frente al mundo, o si se mantiene la línea de Bergoglio. Eso tiene sus riesgos, porque cuando se sale a la calle y uno no se encierra en sacristía, se corre el peligro de cometer equivocaciones. En un momento marcado por guerras y conflictos, una Iglesia que se quede demasiado dentro del recinto católico se arriesga a no ser influyente en la búsqueda de la paz y de la reconciliación.
Se dice que el Papa tenía intención de viajar a Gaza, ¿es así?
Yo sé que el Papa quería ir a Gaza. No tengo elementos para decir si la maquinaria diplomática estaba ya en marcha para viajar, pero hay algo evidente que demuestra la voluntad de ir. Él llamaba todos los días a la parroquia de Gaza. Una cosa es llamar y otra que él quisiera que eso trascendiera, incluso cuando estaba en el hospital. Quería que el mundo político lo supiera. Esto no es un detalle sin más. La diplomacia de la Santa Sede tiene las puertas abiertas a todos, pero si hay que denunciar, denuncia. Y él lo hizo hasta el final, de forma indirecta, contando que llamaba todos los días a la parroquia de Gaza.
Debe denunciarlo el Papa, el dire tutti i giorni io chiamo la parrocchia di Gaza.
Cuando eravamo lì dentro la basilica di San Pietro, abbiamo visto il cardinale.
Cuando estábamos dentro de la basílica, ha llegado el cardenal Zuppi para rezar. ¿Por qué tiene posibilidades él de ser Papa?
Ciertamente Zuppi es un grande cardinale, un cardinale que anche
Zuppi es un gran cardenal. Tiene una gran capacidad de empatía con la gente. Dialoga con el mundo más tradicionalista y con el más progresista. Y es muy carismático, reconocible fuera de la galaxia católica. Tendrá un protagonismo en el cónclave, aunque él no lo busque.
¿Él puede influir a los demás cardenales en las conversaciones informales previas al cónclave?
Yo le conozco, es una persona muy humilde, pero es consciente de que el servicio implica responsabilidad y estoy convencido de que usará esa responsabilidad y expresará opiniones relevantes. Yo ya he escrito que está entre los favoritos, pero los favoritos no suelen convertirse en papas. El cónclave es hijo del presente y de las sensibilidades del momento histórico. Pero en cualquier caso, Zuppi es una referencia para la Iglesia a nivel universal, no solo para los italianos.
Te agradezco tu tiempo y te dejamos trabajar.
Gracias a ti.
Jesús Maraña, dentro de lo que sabemos, de lo que hemos leído, ¿hasta qué punto vamos a un choque real en el cónclave entre quienes abogan por continuar la línea del Papa Francisco y un sector mucho más conservador, reaccionario incluso, que quiere un giro de timón en la Iglesia?
Puf, no preguntas nada. A ver, yo mis compañeros de análisis hoy no sé si están en el mismo punto, pero yo reconozco que me siento absolutamente sobrepasado por la semana de, bueno, pues de, entiendo absolutamente y lo comparto y lo ejerzo también como los demás, de información y de análisis sobre una situación que no me atrevo a decir qué porcentaje, se nos escapa exactamente la información. Es decir, yo creo que la mayoría no tenemos datos para prevenir o para vaticinar por dónde va a ir el cónclave, que en unos pocos días, en un par de semanas, se va a pronunciar sobre la siguiente fase de la cúpula de la Iglesia Católica y de su dirección. Yo no me atrevo. Incluso cuando se dice, bueno, el legado de Francisco y su acercamiento a un cristianismo más de base, más de la calle, más de los pobres, etcétera, está para quedarse, y de hecho una mayoría de los cardenales que van a acudir a ese cónclave se supone han sido nombrados por Francisco y se supone que están en su misma onda. Yo no me atrevo porque, no porque yo lo viviera, que era muy jovencito, pero ha habido ya situaciones hace muchísimo tiempo en la Iglesia Católica, como es la de Juan XXIII, que tuvo una regresión después, ¿no? Es decir, el Concilio Vaticano II significó mucho en la hoja de ruta de la Iglesia, y luego hubo cambios, ¿no? Los intentos que hubo en aquel momento no se consolidaron. Y hoy asistimos a una ola reaccionaria en todo el mundo y en Occidente especialmente, en las democracias, y la tentación en lo que significa el poder más allá del perímetro de la Iglesia Católica y de su carácter obviamente religioso, en lo político, en lo diplomático, en lo económico, etcétera. Bueno, la presión y la ola a la que asistimos es muy potente y muy poderosa. Entonces, vamos a ver qué surge de todo esto, pero yo no me atrevo a hacer el vaticinio.
Bueno, sin que el cónclave tenga todavía fecha, lo que ya tiene es lío a la vista, porque hay un cardenal italiano que está empeñado en que él va a participar, a pesar de que el Papa Francisco se lo prohibió cuando este hombre fue condenado a 5 años y medio de cárcel por corrupción. Pero este cardenal ha recurrido, insiste en que tiene derecho a participar en el cónclave. Corresponsal Joan Soles, buenas noches.
Buenas noches. Aun cuando fue condenado por el Tribunal Eclesiástico del Vaticano a 5 años y 6 meses de prisión por corrupción e inhabilitado a perpetuidad, el cardenal Becciu reclamaba su derecho a participar en las congregaciones cardenalicias preparatorias del cónclave y a entrar en la Capilla Sixtina para votar y autocandidarse en la elección del próximo pontífice. El cardenal Becciu sigue siendo cardenal porque esta condición es vitalicia. Cardenal sí, pero elector no, le ha comunicado el Vaticano. El Papa Francisco lo dejó escrito. Becciu no tiene derecho a participar en los cónclaves, según se desprende de 2 cartas de puño y letra de Bergoglio que el secretario de Estado, el cardenal Parolin, le ha mostrado en un breve encuentro hace pocas horas. Por consiguiente, desaparece la posibilidad remota, cierto, que pueda votar o resultar elegido un cardenal que fue acusado en el 2003... de estafa, apropiación indebida, extorsión, falsedad documental y revelación de secretos.
Vamos a volver ahora mismo a Italia, pero tenemos una noticia de última hora deportiva. El Real Madrid acaba de emitir un comunicado confirmando que mañana sí va a jugar la final de la Copa del Rey, a pesar del lío que ha habido en las últimas horas con los árbitros. Antón Meana, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Yago? Muy buenas, sí. Un comunicado oficial, nuevo comunicado, en el que el Madrid comunica que su equipo nunca se ha planteado renunciar a jugar la final de mañana. Lo hacen también por responsabilidad por los miles de seguidores que viajan a Sevilla, muchos ya están aquí, y por tanto, aunque consideran que son desafortunadas e inapropiadas las declaraciones de los árbitros designados para la final, el Madrid comunica que el partido se va a jugar y que se van a presentar. Por cierto, Aymar, esta noche a las 11:30 desde Sevilla, Yago de Vega entrevista en directo al presidente de la Federación Española, Rafael Louzán, que ha estado negociando hasta hace nada con el Madrid para que este incendio no llegara más.
A ver, Meana, ¿hasta qué punto es gordo el cabreo que tiene el Real Madrid?
Es gordísimo, casi nivel el del Balón de Oro que contamos aquella noche desde París en Hora 25.
No me acuerdo ya.
Ellos consideran que el árbitro que ha dicho hoy que puede que en un futuro denuncien al Madrid por los vídeos ya no es imparcial y que por tanto deberían cambiarle y que no pite mañana, pero como la federación es inflexible y no va a cambiar al árbitro, el Madrid prefiere, después del ruido, levantar el pie y por tanto ha comunicado que juega la final y que mañana contaremos en Carrusel un Barça-Madrid desde la Cartuja.
Antón, te escuchamos después con Yago en el Larguero.
Gracias, un abrazo. Adiós. Y más, hasta luego.
Estábamos hablando de la previa del funeral de Papa Francisco mañana. Bueno,
la muerte del Papa, el funeral de mañana, el cónclave dentro de dos semanas, a quienes está poniendo la vida patas arriba es a los turistas que están en Roma y que, bueno, que tenían intención de viajar en los próximos días, que están viendo como esto les complica muchísimo la existencia. María Hernández.
Desde el lunes por la mañana
debo anunciar la muerte del nuestro santo padre Francesco.
En Roma hay un sonido que predomina sobre el resto. Son los helicópteros que sobrevuelan la ciudad, que forman parte del dispositivo de máxima seguridad implementado tras la muerte del Papa y que ha complicado el viaje a miles de turistas. Una de ellas es María José.
Estoy en Roma desde el miércoles. Mi vuelo lo cogí antes de que el Papa se muriera. Cuando lo reservé iba al 20% y el lunes se llenó por completo.
Esta es su primera vez en Roma. Tenía ya compradas las entradas para visitar algunos de los puntos más turísticos, pero tras la muerte del Papa las ha devuelto.
Pensé que como eran los funerales no se iba a poder visitar los museos vaticanos. La devolví ya en España y me devolvieron el dinero en la Roma Card.
Y es que los museos vaticanos cerrarán mañana, el 28 de abril, lo hará la Capilla Sixtina y ya este mismo viernes.
Nos ha sonado a todos a la vez en la plaza el sistema de alerta para decir que en la Plaza San Pedro se cerraba a las 5 de la tarde. Ha sido impresionante.
La Plaza de San Pedro en el Vaticano ha cerrado a la espera del funeral de este sábado. Unos cambios que se notan a pie de calle, pero también en el aire.
Que los precios se han elevado hasta un 50% respecto a lo que sería normal en estas fechas en cuanto a vuelos. En algunos casos ha llegado a los 400 o 500 euros.
Vuelos caros, cortes de tráfico y cierre de museos y lugares emblemáticos que suponen otra cara de lo que se vivirá en Roma en los próximos días.
Esta noche ha aterrizado allí en Roma la delegación española con los reyes al frente y con el gobierno español representado por las vicepresidentas María Jesús Montero y Yolanda Díaz y por el ministro Félix Bolaños, que es el que tiene encargada la relación con la Iglesia Católica. De esa delegación española forma parte también Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP, que fue invitado por el gobierno, que ha viajado, ojo, en el Falcon. Después de todo lo que ha dicho el PP, llegaron a montar un Falcon de cartón piedra en la Plaza de Colón de Madrid para criticar al presidente del gobierno por usarlo. Y Feijóo ha ido en el Falcon a Roma. Oye tú. El PP sigue criticando que el presidente no vaya mañana al funeral del Papa.
Cuando el gobierno no es transparente y cuando el presidente del gobierno no explica a los españoles el porqué de sus decisiones, lo razonable es que los españoles se hagan preguntas y especulemos sobre las razones. Pero en cualquier caso, más allá de esto que es razonable, especular sobre el porqué el presidente del gobierno no va, lo que parece claro es que es una falta de respeto y un error diplomático de primer nivel.
¿Es una falta de respeto y un error diplomático, Lola García?
Bueno, a ver, una falta. Luego me dejarás hablar del Madrid, ¿no?
Bueno, está así que es un giro inesperado en la trama.
Vienes guerrera.
Vamos a ver. Y el Papa también es.
¿Podemos desandar la moviola un momento y indagar en esto un poco más?
Este derrape sí que no me lo esperaba. Es que, venga, luego entramos en ello.
Voy a fijo. No, a ver, una falta de respeto no me parece, pero sí que es verdad que no. Que las explicaciones que se han dado bueno, son cuanto menos curiosas o discutibles, ¿no? La teoría por la cual si va el jefe del Estado, pues no hace falta que vaya el presidente del gobierno, pero sí que van tres ministros, vicepresidentas, en fin, hay una amplia representación del gobierno, pues no casa. Yo, en fin, no creo que sea relevante que no vaya en este caso el presidente del gobierno. Efectivamente hay una buena representación, una gran representación del gobierno y del Estado español en este acontecimiento, pero yo creo, tengo la impresión de que Pedro Sánchez evita los actos religiosos, no, en fin, no comulga, digamos, por decirlo así, demasiado con este tipo de ceremonias, ¿no? Y no, es que no le encuentro otra explicación, sinceramente, porque lo normal que está pasando en la gran mayoría de países del entorno de Italia es que haya la representación del jefe del gobierno, incluso también de jefe de gobierno y jefe de Estado. ¿Que eso es una falta de respeto? Pues no. la verdad es que tampoco me lo parece.
Simón, ¿cómo lo ves tú?
Yo en líneas generales estoy de acuerdo con Lola y fijaos en la paradoja, ¿no? Si se han decretado en un estado confesional como el nuestro 3 días de luto oficial por la muerte del Papa. Es decir, es un poco como contradictorio, porque en realidad el homenaje del conjunto del Estado se está haciendo, y en este tipo de situaciones yo creo que es preferible pecar por exceso que por defecto. Por una razón muy sencilla, porque a la hora de la verdad, más allá de la foto y del acto litúrgico, hay una cosa que se llama encontrarte en el baño con el primer ministro de otro país cuando vas a limpiarte las manos, vamos a dejarlo así, ¿no? Es decir, la diplomacia informal que ocurre en este tipo de eventos, que de hecho retrotrae un poco a lo que pasaba durante la época de la Guerra Fría, que se hablaba mucho de la diplomacia de funeral. Como se morían tantos secretarios generales del Partido Comunista de la Unión Soviética, aprovechaban las delegaciones americanas para establecer vías de contacto con ellos, e intercambiar tratados, etcétera. Aquí pasa un poco lo mismo. Si hasta la propia Meloni habló de hacer una minicumbre, la posibilidad de coincidir allí coincides con otros mandatarios europeos, te ves, intercambias informalmente impresiones. Yo creo que es preferible estar a no estar, básicamente por la oportunidad. Yo estoy de acuerdo con que esto tampoco lo consideraría una falta de respeto, pero yo creo que es una oportunidad perdida de hacer diplomacia pública y de informalmente encontrarte con otros mandatarios, europeos y no europeos.
Maraña.
A ver. Yo creo que lo que falta es un poco de valentía a la hora de argumentar por qué no se está. Es decir, como ya han apuntado Pablo y Lola, está muy bien representada España, ¿no?, en estos funerales. Está el jefe del Estado, están dos vicepresidentas, está el ministro encargado del área, etcétera. Somos un Estado de verdad aconfesional, y yo quiero interpretarlo a estas alturas del siglo como laico, pues entonces cuando se prescinde de esta asistencia, cuando se decide no acudir, y yo creo efectivamente que no es algo que deba suponer un gran problema ni una gran polémica, yo creo que hay que ir un paso más allá y argumentar esto. Es decir, somos un Estado aconfesional, laico, que tiene que seguir dando pasos en esa línea. Y si se trata de acudir al funeral de un jefe de Estado, pues tiene que ir el jefe de Estado, fundamentalmente. Y luego se puede elegir, por cuestiones diplomáticas, políticas, etcétera, una representación mayor, como hacen otros países. Pero no debería suponer una polémica si se argumenta y se dice, oiga, es que de alguna manera hay que seguir dando pasos en esta línea. Y apuntabais, a mí me parece un exceso declarar 3 días de luto nacional por esto.
Cuando murió Juan Pablo II fue un día. Yo creo que precisamente pues se ha intentado compensar, precisamente creo que se ha intentado compensar con la presencia amplia de miembros del gobierno y con esos 3 días, la ausencia de Pedro Sánchez. Tengo esa impresión. Que de alguna forma tampoco se quería hacer un feo a la imagen de un papa que por otra parte mucha gente considera progresista, ¿no? O que de hecho el presidente del gobierno hizo elogios de la figura del Papa Francisco en la última rueda de prensa que tuvo esta misma semana, ¿no?
Sí, sí, hasta el punto, Lola, de que a mí me parece también destacable el otro plano, el de la hipocresía de quienes le han puesto una detrás de otra zancadillas al pontificado de Francisco.
Del ciudadano Bergoglio, ¿te refieres?
Eso es. ¿No? Y entonces han acudido al funeral del Papa comunista, sin ningún problema. No hay ninguna polémica. Oiga, de verdad.
A ver, sobre polémicas. Hoy sabéis que el 25 de abril se celebra hoy 80 años además de la liberación de Italia del fascismo, del nazismo. Es un día de orgullo nacional allí en Italia, pero desde que llegó al gobierno Meloni, la posfascista Meloni, ella busca fórmulas para celebrarlo con la boca pequeña. Celebrarlo, pero no mucho. De hecho, si no hubiese muerto el Papa, hoy Meloni habría estado de visita oficial en Uzbekistán. Esta vez su gobierno se ha agarrado precisamente a los días de luto, a los 5 días de luto que ha decretado el gobierno italiano, se han agarrado a eso para pedir que hoy, 25 de abril, se celebrara con sobriedad. No se celebrara mucho. Eso ha indignado a la oposición. Marisol Rojas.
A 4 kilómetros de la Basílica de San Pedro, en el altar de la patria, se ha celebrado el acto más solemne con el presidente de la República Mattarella y la primera ministra Giorgia Meloni, pero había homenajes en todo el país y desde el gobierno.
Tenuto conto del contexto y quindi con la sobriedad.
Se ha pedido sobriedad porque Italia sigue de luto por el Papa y esto ha indignado a la oposición. Andrea Orlando es exministro de Justicia y uno de los fundadores del PD, el equivalente al PSOE en Italia.
Es una fiesta, digamos, que celebra valores que son absolutamente.
Es equivocado contraponer una cosa con otra. El 25 de abril celebra valores compatibles con el cristianismo y con el pontificado de Bergoglio. Esto es más una excusa para negar la fuerza de esta fecha.
Y aunque se han mantenido la mayoría de los actos previstos,
ha habido situaciones grotescas. Hay ayuntamientos que han prohibido que se canten canciones o que participen bandas de música.
También ha sido muy crítico otro histórico socialista, el exministro Pierluigi Bersani. Sani nos atiende después de participar en un homenaje.
Vengo de homenajear a 560 civiles, mujeres, ancianos, 130 niños. Los ejecutaron las SS guiados por los fascistas. Me da escalofríos que me vengan a pedir sobriedad con situaciones así. Es una falta de decoro.
Y añade,
nunca se habían dado 5 días de luto por la muerte de un papa. No sé qué habría pensado el Papa de esto.
Sí se sabe la opinión de uno de los cardenales que suena como papable y muy cercano al Papa Francisco. Al italiano Zuppi, los periodistas le han preguntado por lo suyo y él ha contestado que hoy toca hablar de la liberación.
Ya, sobre memoria histórica, precisamente, el Partido Socialista aquí en España denuncia un ataque violento contra su sede en Santander esta tarde-noche, mientras estaban celebrando un acto de memoria democrática. Un encapuchado ha entrado a la sede y ha lanzado en el salón de actos 2 botellas con explosivos caseros, con un mensaje en el que se podía leer: frente a las mentiras revanchistas, PSOE igual a Satanás. Bueno, no hay víctimas, todos están bien, pero es grave lo que ha pasado. Pedro Casares, secretario general de los socialistas de Cantabria, buenas noches.
Muy buenas noches, Aymar.
¿Cómo están? Ha tenido que ser un susto tremendo aquello.
Pues sí, la verdad que además todavía nerviosos, ¿no? Porque, bueno, estábamos celebrando, como dices, ese acto, un acto de memoria, de dignidad, en una semana especial en Santander por ello, y de repente pues nos hemos visto pues en este intento de atentado, que ha sido fallido. Afortunadamente no hay que lamentar ningún daño personal, pero la verdad es que es una escalada de la violencia y del odio sin justificación alguna.
¿Cómo han sucedido los hechos? Ustedes estaban allí dentro en un acto anunciado, ¿verdad? O sea, era público que ustedes iban a estar allí.
Sí, era un acto público que tiene que ver. Ayer el Ayuntamiento de Santander, 17 años después de aprobada la Ley de Memoria Histórica y muchos años de democracia, decidió cambiar por orden de la Fiscalía 18 calles que recordaban a la dictadura franquista, y con motivo de ese cambio de nombre de calles pues habíamos organizado un acto de memoria democrática y lo hacíamos en nuestra sede regional del PSOE de Cantabria. Y cuando ya había empezado el acto, de hecho estaba interviniendo yo, pues un encapuchado entró en la sede regional hasta el salón de actos, que está justo en la entrada de la sede, y lanzó unas botellas con ese artefacto inflamable, y bueno, y ha sido gracias a una chica, a la valentía de Andrea, que vio que algo raro era y decidió sacarlas porque se estaban inflamando y decidió sacarlas, si no pues explosionaron, o sea, finalmente fuera de la sede, si no hubiéramos estado hablando de otra cosa.
Esta chica las ha cogido y las ha sacado, o sea, ha tenido los reflejos y la valentía de sacarlas fuera para que explotaran fuera.
Así es, la verdad que pues el reflejo, la valentía, la rapidez de verlo, el ruido nos había, cuando las lanzó el encapuchado ya nos extrañó el ruido, y esta chica pues en segundos, todo esto en segundos, la sacó fuera, e incluso pues tuvo esa valentía de decirle a la gente que pasaba justo por fuera de la sede: tengan cuidado, apártense. Pues sea que sí, la verdad que bueno, pues la verdad que en segundos y sí, así ha sido. La verdad,
¿saben quién ha sido?
No, la, bueno, la, se ha personado, la verdad, muy rápidamente la Policía Nacional, la Policía Científica, han estado pues tomando muestras, revisando las cámaras, las grabaciones de la sede. Vamos a tener que también revisar las cámaras de comercios y locales de la zona, para ver si podemos identificar a este energúmeno, a este sujeto. Pero no, de momento no tenemos más indicios.
Ha sido un intento obvio por amedrentarles a ustedes.
Sí, además en un acto muy claro de memoria histórica, en una semana además donde la Fundación Francisco Franco ha intentado hacer un acto en Santander y finalmente por la presión pues se canceló en un hotel de la ciudad. Yo creo que está claro, ¿no? Además tantos discursos de odio que venimos escuchando pues en los últimos tiempos, tienen estas cosas, cuando no se reacciona ante la violencia pues hay consecuencias y por tanto yo creo que es momento, ¿no?, también de que todos los demócratas pues alcemos la voz. No, nadie puede quedar indiferente ante un hecho de estos. Ya no son los insultos a los que nos tienen acostumbrados, ya incluso muchas veces, ¿no?, en redes sociales, en la calle, te insulta a la gente. Esta es una escalada más, un paso más intolerable y desde luego que sí, o sea que en fin.
Pedro Casares, secretario general de los socialistas de Cantabria, gracias y mucho ánimo.
Muchísimas gracias de verdad y por poner voz a esto y bueno, pues por dar también ese ánimo, ¿no? Hoy ha sido un día bastante complicado para muchos militantes del partido que estaban en el acto y bueno, para todos nosotros, ¿no? Un demócrata nunca puede entender algo así, así que muchas gracias de verdad.
Gracias, señor Casares. Simón, lo grave de todo esto es que no es un ataque aislado de un loco, que ya veremos si está o no está loco, pero que no es algo aislado, es que hay un clima de odio, hay un caldo de cultivo para los ataques que el PSOE lleva más de un año sufriendo en distintas sedes por toda España.
Y que tiene que ver con una deshumanización creciente del adversario político. Y yo creo que esto es parte de las cosas que, cuando hablamos de la polarización, parece que todo el mundo es responsable, ¿no? Pero esto no es así. Cuando empiezas a ver que es de manera asimétrica, que algunos sectores muy concretos, sobre todo en los cercanos a posiciones de extrema derecha, que piensan que las palabras son inocuas. Y no es verdad, es que cualquiera que tiene un micrófono o tiene un altavoz para poder dirigirse al público tiene que ser enormemente cuidadoso. Y en el momento en el que comenzamos a deshumanizar a otra persona que no piensa como nosotros, empieza a entrar una escalada creciente, que por desgracia pensábamos que, bueno, por desgracia, es decir, que la violencia política en España y en el País Vasco es algo que se sabe perfectamente de dónde cómo se siente, ¿no? Y yo creo que ahí es donde habría que pedir más responsabilidad a quienes son los principales culpables de esto, que son los emisores, porque uno empieza disparando palabras y detrás vienen las balas. Y es que esta es la secuencia de los acontecimientos. Y hay que parar cuando podemos parar, que es ahora.
Lola.
Sí, parece mentira, ¿no? Porque las sedes de los socialistas vascos han estado durante muchos años, décadas, pues sometidas al acoso de los ataques del mundo cercano a ETA y ahora sufren los de la extrema derecha. No sabemos quiénes han sido, pero ya han ocurrido otros ataques en los últimos tiempos contra sedes socialistas de la mano de la extrema derecha, que me recuerda un poco como los inicios de la transición, ¿no? Que los años 70, ¿no? Que también se producían este tipo de ataques y siempre hay un caldo de cultivo, efectivamente. Siempre hay palabras que llevan después a esos hechos, no surgen porque sí.
Sí, el lenguaje siempre va por delante de la violencia, ¿no? Y empieza por ahí. Y yo, por continuar la línea que arrancaba Pablo, es que esta tendencia, digamos, a la equidistancia a la hora de buscar una responsabilidad sobre lo que es un clima de violencia política, pues yo creo que hay que empezar a decir basta, ¿no? Esto no se trata de si se ataca a unas siglas concretas u otras. Se trata de quién es demócrata y quién no lo es. Y ser demócrata significa estar en contra del fascismo, de la violencia política, de la agresividad en el debate, de muchas cosas. Y hemos llegado a asumir que en este país se puede perfectamente marcar una estrategia política que desemboca, que no digo, y eso lo tendrán que investigar la policía y la Guardia Civil, quién es responsable concreto de algo, pero sí hay que asumir que cuando se siembra, se cosecha. Y lo cosecha normalmente quienes no son muy partidarios de la democracia. Y si no ponemos por delante esta responsabilidad y señalamos y decir, oiga, no, esto no es una equivalencia de cómo actúa en todos, ¿no? No, hay unos responsables mucho más que otros. Y esto yo creo que hay que empezar a defenderlo claramente, porque si no, creo que se nos va de las manos. Es decir, hoy, tal como lo contaba Pedro Casares, pues puede, han sido una cuestión de casi casualidades que no hubiera una desgracia mayor. Sí, sí. Bueno, pues es que el día que haya una desgracia mayor, ¿qué va a pasar?
Se ¿cuál es? Verdaderamente afectado a Casares. Claro. Sí.
Entonces, es decir, hay que poner pie en pared y decir, oiga, que no es una cuestión de si somos, no sé cómo decir, por recurrir al lenguaje antiguo en este país, no es una cuestión de rojos y azules. Es una cuestión de demócratas o no demócratas. Y esa raya hay que trazarla, porque si no, no acabaremos de defendernos de quienes están interesadísimos, aquí en otras partes, ¿no?, de desgastar el sistema, ¿no?
Además, así hay un elemento paralelo, que yo creo que también aquí es relevante, que es cómo la intoxicación del debate y la intoxicación del ambiente no es neutral. O sea, muchas veces hablamos, no, es que es terrible porque tenemos unos políticos de pésima calidad, la gente no se implica, la gente no... ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer si no hacemos más que incrementar los costes de estar en el debate público, incrementar los costes de meterse en política, incrementar los costes de participar en cualquier cosa? Eso, insisto, no es neutral, porque la política la necesitan más unos que otros, ¿no? La acción de lo público sobre todo. Y yo creo que eso también es una estrategia que es deliberada, porque al final subir los ruidos y subir los decibelios en un local lo que hace es que la conversación sea imposible. Y que solo escuchemos los atronadores baffles de fondo, ¿no? Y yo creo que aquí hay también algo que obedece a esta lógica de la agitación. Es un poco pesado, ¿no?, el ver siempre paralelismos históricos con otros momentos, ¿no? Pero esta gana de generar efervescencia y de climas intratables, pues es una estrategia muy clásica de aquellos que no están precisamente a favor de la democracia, ¿no?
Lola.
Bueno, lo que se busca es amedrentar y acallar, ¿no? Eso siempre ha sido así, este tipo de actuaciones, lo que buscan es eso, que el adversario político lo que haga es replegarse, callarse, y que cada vez pueda tener menos apoyo a su alrededor. Es hacerle un vacío, es arrinconarlo, ¿no? Y además esto se produce, pues claro, cuando esos agresores se sienten más envalentonados, ¿no? El ambiente les lleva a pensar que, bueno, que pueden hacer eso, ¿no?, que tienen impunidad.
Como es viernes y el fin de semana invita a la lectura, yo sugiero un libro que yo creo que alguna vez hemos comentado aquí. Síndrome 1933, Sigmund Gidberg. Es un ensayo que hace un relato de esos paralelismos con datos de los años 30 y lo que nos está pasando.
Andrea, buenas noches.
Buenas noches.
Andrea es la joven que ha conseguido sacar esos artefactos explosivos de la sede del PSOE de Santander antes de que estallaran. Mucha valentía en ese gesto, Andrea.
Bueno, no sé si ha sido valentía o simplemente pues la reacción, ¿no?, que ha salido en ese momento. La verdad, o sea, ha sido como al ver los artefactos y entender que alguien los había tirado, pues sacarlos por si eran algo peligroso o si pasaba algo.
¿Qué eran, Andrea? ¿Qué has visto?
Pues es que yo estaba asistiendo al acto, estaba atenta a él y de repente pues ha oído como un golpe y me he dado la vuelta y he visto dos botellas, pues una garrafa y una botella como de agua, detrás tirada en una silla, justo detrás de mi espalda, y bueno, pues las he sacado porque he visto que una compañera salía como corriendo detrás de alguien, y entonces he pensado, esto es que lo ha tirado alguien o algo ha pasado, y las he sacado a la calle porque he visto que tenían como bolas de aluminio o algo que no me ha dado buena espina, y además un mensaje de odio directo hacia el PSOE, ¿no?
¿Qué ponía, Andrea?
Pues creo que hay fotos en las que dicen el mensaje exacto, pero bueno...
Sí, lo tengo aquí, pone frente a las mentiras revanchistas, PSOE igual a Satanás.
Sí. Exacto, o sea, justo yo me acordaba justo del PSOE igual a Satanás, entonces no me han dado buena espina y por eso las he sacado corriendo.
¿Cómo estás?
Bien, un poco en estado de shock, porque la verdad que no entiendo muy bien qué puede pasar para que, estando en un acto normal y corriente en el que estamos hablando de memoria, de repente alguien pueda entrar, tirar unas garrafas o unas botellas ahí que exploten y el caos que podría haber sido o los daños que podría haber causado, ¿no?
Andrea, muchísimas gracias y buenas noches.
A vosotros.
Les estamos contando hoy en la SER, lo ha adelantado Javier Bañuelos, que el Ministerio del Interior sabía desde noviembre que la Abogacía del Estado creía que había que mantener el contrato de las balas israelíes para la Guardia Civil. Hace medio año ya que Interior sabía que ese era el criterio de la Abogacía del Estado, y en todos estos meses Interior no había dicho nada de que había semejante problemón, era una bomba política eso, y esperó al Viernes Santo a ejecutar ese contrato. Bañuelos, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Interior pudo haber informado a Presidencia con mucho margen, pero no lo hizo. En 5 meses no comunicó a Moncloa nada de esta patata caliente, sabiendo que era un tema tan sensible que afectaba un compromiso personal del presidente Sánchez. En noviembre del año pasado, Interior ya supo que no tenía margen alguno para romper este contrato con la empresa israelí IMISYSTEM, pero lo dejaron pasar. Según fuentes conocedoras de aquella licitación, Interior preguntó a la Abogacía del Estado qué podía hacer para no formalizar ese contrato. La respuesta fue un correo electrónico, nada formal, un mail con un análisis de la abogacía en el que se detallaba que los argumentos para romper ese contrato de los 15 millones de balas israelíes eran exiguos porque jurídicamente no había motivos para anularlos. Con esa información, el Ministerio del Interior optó por seguir adelante, dejarlo pasar durante 5 meses hasta Semana Santa, cuando firmó este contrato de casi 7 millones de euros. Según estas fuentes, una vez que la SER descubrió el contrato, es cuando la propia Abogacía del Estado, en cuestión de horas, busca y encuentra una solución, es decir, la ya sabida, de negar la importación de las balas a través de la Junta Interministerial de Comercio Exterior de material de defensa.
En el entorno del ministro hay un malestar enorme. Creen que todo esto se trata de una campaña contra él, contra la grande Marlaska. Y el PSOE hoy ha cerrado filas claramente en torno a Marlaska. Sánchez le hizo rectificar, pero no lo va a dejar caer. Y de hecho, hoy hemos escuchado al PSOE diciendo poco más o menos que es uno de los mejores ministros que ha tenido el gobierno en España. Guillermo Lerma, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Tanto PSOE como Sumar dan por zanjada la crisis interna abierta en el gobierno, pero la paralización de la compra de balas a Israel aún deja secuelas políticas, sobre todo en un ministro, Fernando Grande Marlaska, rectificado por el presidente y en el foco ante la gravedad del error. La Moncloa insiste en que todo lo sucedido se debe a una descoordinación administrativa, pero la información publicada hoy por la cadena SER demuestra que en el ministerio eran conscientes de la opinión de la abogacía del Estado, contraria a rescindir el contrato desde hacía meses, y nada se elevó a presidencia del gobierno a pesar de que Sánchez había adquirido públicamente el compromiso de no comprar ni vender armamento al país hebreo. El ministro sigue en silencio, hoy no ha tenido agenda pública, pero desde el ala socialista defienden su gestión. Lo hacía de esta forma Óscar López.
Conozco muy bien al ministro del Interior y desde luego que hace una gestión impecable. En un ministerio complicado, como todos ustedes saben, que es Interior. Desde luego no es la concejalía de festejos de un pueblo, es el Ministerio del Interior.
Sumar tampoco hurga en la debilidad del ministro. Yolanda Díaz evitaba cuestionar a Marlaska.
Yo ya he dicho lo que tenía que decir. Hemos rectificado lo que creo que es un error grave.
Y así el conjunto del gobierno descarta dimisiones por lo sucedido y trata de desplegar un cortafuegos en torno al ministro del Interior señalado.
Conclusiones de este episodio, Lola.
Bueno, pues la conclusión principal es que tenemos nada menos que un ministro del Interior desautorizado, y eso es irreparable, ¿no? En términos de imagen de lo que tiene que ser nada menos que el titular de Interior, yo creo que es grave, ¿no? Yo creo que lo que ha ocurrido es que Marlaska no ha calculado bien las consecuencias políticas de lo que podía ocurrir si seguía adelante con ese contrato. Porque si no, no se entiende. Marlaska no es militante del partido. Eso no significa que no tenga criterios políticos, pero creo que no era consciente de que esto no solo provocaba un problema con Sumar, sino que provocaba también un problema al propio presidente del gobierno e incluso al PSOE. El PSOE y en la sede de Ferraz y en Moncloa había auténtico estupor al conocer todo esto. Porque primero porque el presidente había dado su palabra en sede parlamentaria de que no se iban a hacer compraventas de armas a empresas israelíes. Segundo, porque se está manteniendo desde el gobierno y desde el PSOE una posición que no es fácil de mantener porque implica pues problemas diplomáticos importantes con un país como Israel. Se está manteniendo una posición pues más favorable a Palestina y a lo que y a la solución de los dos estados que esto pues irrumpe de una manera clara, ¿no? Y después porque efectivamente esto también provoca problemas con los socios de gobierno en un momento en que los socios de gobierno tienen a Podemos cada día diciéndoles que son poco menos que unos traidores a la causa de la izquierda. Con lo cual yo creo que no fue consciente de cuáles son las repercusiones que todo esto podía tener. Si no, realmente, y si lo era, pues aún peor, ¿no? Porque estás poniendo a tu propio presidente en una situación muy complicada. Por tanto, yo creo que la única solución que le quedaba a Sánchez era desautorizarlo, pero claro, ahora tienes una cartera como la de Interior, que de alguna manera necesita de un liderazgo con autoridad, pues muy mermada. Y eso sí que creo que va a ser irreparable.
Jesús.
Sí. A ver, en la hipótesis de que esto fuera un error, sin conocimiento, digamos, político, diplomático, en el Ministerio del Interior, de alguien que en Semana Santa se le cruzaran unos cables y dijera, bueno, pues esto adelante, pues entonces correcto hubiera sido una reacción inmediata desde el propio ministerio, bueno, pues señalando ya, esto es un error y se corrige inmediatamente. Hubo un impasse ahí que traslada, como decía Lola, toda la responsabilidad política al ministro del Interior, a Marlaska. Esto es así. Porque era evidente que en esta crisis que señaló cuando sacó la mano Izquierda Unida y dijo, oiga, esto no es de recibo y esto por aquí no pasamos, pues tenía toda la razón. Es decir, era un compromiso público, parlamentario y además, sobre todo, otra cosa, es decir, lo que significaba ese contrato, hubiera sido una puesta en entredicho de toda la política respecto a Gaza, respecto a Israel y Palestina, que ha mantenido el presidente del gobierno español, incluso yendo más lejos, más adelante, con más valentía, a mi juicio, que otros líderes europeos. Bueno, no tenía sentido, claramente, que por 15 millones de balas para la Guardia Civil se rompiera toda esa hoja de ruta política y, a mi juicio, bueno, pues una apuesta por la dignidad, ¿no?, en la diplomacia internacional. Así que, llegados a ese punto, alguien tiene que ser responsable. Y es un poco tarde, probablemente, para que la responsabilidad recaiga en alguien que no entendió bien de qué iba esto y que dio visto bueno a un papel. Entonces, bueno, pues yo creo que seguimos a la espera de explicaciones y de asunción de responsabilidades.
Sí, por dar un paso atrás previo, en el momento en el que el gobierno Sánchez comienza con estos pasos, tanto de reconocimiento de Palestina como progresivamente ir cortando vínculos de seguridad y de defensa con Israel, una primera pregunta que yo tengo es si el gobierno realmente hace una auditoría a fondo de cuáles son los contratos que tiene con empresas de armamento israelíes, cuáles son los que son rescindibles y cuáles no, cuáles son los que están a medio ejecutar y cuáles no, y da las directrices operativas para que estos contratos no se sigan ejecutando, no se sigan licitando, haciendo después de haber asumido el compromiso político. Esa es la primera cuestión, porque al final revela un elemento, yo creo, una vez más, de falta de coordinación interna, y aquí no hay nada achacable esta vez al socio minoritario, porque al final las carteras de Estado, que tienen exteriores, defensa, interior y la propia presidencia, tienen autonomía suficiente para ser capaces de hacer una auditoría, porque además esto puede ocurrir más veces. Es decir, yo no tengo información, pero yo no sé cuántos contratos más existen, porque no
mira,
sé qué...
pues te voy a decir, el Centro de las Estudios por la Paz calcula que desde 2023 España ha adjudicado 46 contratos a industrias militares israelíes por valor de 1.000 millones de euros, Bañuelos.
Sí, 46 contratos de armamento con Israel desde octubre de 2023, contratos valorados en más de 1.000 millones de euros. Es cierto que hay algunos que fueron adjudicados antes del asedio a Gaza, pero hay otros 9 contratos vivos, sin contar ya con el de las polémicas balas de Amy Systems. El Centro de las de Estudio por la Paz critica duramente cómo está gestionando el gobierno esta crisis. Entienden que si de verdad hubiese habido voluntad de cerrar el grifo a Israel, deberían haber aplicado un embargo similar al que la Unión Europea ha impuesto a Rusia. Eduardo Melero es investigador del Centro de las.
Para excluir a una empresa israelí tiene que aprobarse una prohibición de contratar. Y eso se puede hacer a través de un embargo y medidas complementarias a ese embargo. Y el gobierno lo podría hacer el martes que viene, reunirse en el Consejo de Ministros y adoptar un decreto ley por el que se estableciera un embargo.
Bueno, según este profesor de Derecho Administrativo de la Autónoma, la decisión del gobierno de pasar la patata caliente a la Junta Interministerial puede ser un arma de doble filo, una decisión arriesgada porque esa denegación de la importación debería aplicarse también, dicen, a esos 46 contratos de armamento con Israel valorados en 1.000 millones de euros.
Simón.
En resumen, que quien no está dispuesto a pagar un precio por sus valores solo tiene intereses. Y que nadie piense que el cambiar la política de defensa y el pasar a otras empresas no nos va a costar un dinero, porque esto no es como ir a la ferretería. O sea, que la gente no se piense que estos contratos tú buscas, porque al final el mercado de las armas es oligopólico, ¿vale? Y al final hay unas empresas que son las que tienen mayor capacidad de venta y también tienen precios más bajos. Y muchas veces son precisamente de países, como es el caso de Israel, que se encuentra en una situación más que cuestionable en tema de derechos humanos.
Bueno, y en el caso de este contrato, además ligado al propio gobierno israelí.
Es decir, ¿qué más queremos, ¿no? Por lo tanto, aquí hay un primer elemento que para mí es como el más central y el más mollar, que no debe pasar desapercibido, que es si esta situación se puede continuar produciendo, dónde están las capacidades que tiene el gobierno para justificar qué contratos son rescindibles, cuáles no y bajo qué circunstancias. Porque es que ahora podemos empezar a tirar del hilo y que esto pase muchas más veces. Y evidentemente yo comparto la tesis de Lola respecto al caso concreto de Interior, que no ha sido capaz el propio ministro de medir las implicaciones que tenía el deslindarse de la línea política que está manteniendo el gobierno. Si es que era lógico que Sánchez quiera priorizar la supervivencia de la coalición y su coherencia en política exterior a un contrato militar, cueste lo que cueste.
El PP ha encontrado en este un filón y anuncia que lo va a llevar al Tribunal de Cuentas porque consideran que no hay respaldo legal para cancelar este contrato perdiendo dinero. Y el PP plantea que los ministros apoquinen de su bolsillo la indemnización que haya que pagar finalmente por esta rescisión tardía del contrato. Ana Fernández Vila, buenas noches.
¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. El PP ha salido hoy con todo contra el gobierno para denunciar lo que consideran una decisión arbitraria, un desbarajuste motivado, dicen, solo por interés político y un nuevo abuso de poder por parte de Sánchez. Aseguran que le va a salir muy caro a los españoles. Así que el propio Alberto Núñez Feijóo ha planteado que sean los ministros los que se hagan cargo de este gasto.
No sé si el Consejo de Ministros a escote debe de pagar la rescisión de este contrato, pero lo que es evidente es que los españoles no lo tenemos que pagar.
El PP ha anunciado hoy que va a pedir al Tribunal de Cuentas que investigue lo que ven como un claro caso de responsabilidad contable por menoscabo de las arcas públicas.
Esto es un aviso a navegantes. El que firme se va a ir al Tribunal de Cuentas. El interventor que valide este expediente, el alto cargo o el responsable de la resolución de este expediente tendrá que dar cuenta.
El mensaje también, Aymar, del PP para Marlaska, a quien los populares ven ya totalmente quemado tras esta última desautorización. Borja Semper.
Capítulo aparte merece el papel del ministro Marlaska, un ministro quemado a lo bonzo ya. Y la pregunta que cabe hacerse, ¿qué más humillaciones está dispuesto a soportar el señor Marlaska a cambio de mantenerse en el Ministerio de Interior?
Si tiene un poco de amor propio, dicen, debería ser el mismo quien dimita.
La ropa para este fin de semana, Jordi Carbó, buenas noches.
Buenas noches, ropa que nos abrigue un poco más porque en todo el país vamos a notar un descenso de temperaturas. Básicamente, del calor que ha hecho esta tarde en el interior, pasaremos a un ambiente suave al sol durante las tardes, pero frío durante las noches y las mañanas. Y cuidado con las tormentas. Ahora mismo, las más activas están afectando gran parte del País Vasco. No van a durar mucho, pero dejan mucha agua en poco tiempo y algunas con granizo y fuertes rachas de viento. De madrugada, las más activas en el Pirineo de Navarra y de Huesca. Y el fin de semana, especialmente durante las tardes, mucha precaución en Cataluña, ya que las tormentas con más severidad se presentarán en este punto del nordeste del país.
Gracias, Carbó.
Buen fin de semana.
Por cierto, Jordi, por cierto, mañana en Sevilla, ante la final de la Copa.
Me iba con pena, ¿eh? Porque imaginaba que me lo preguntarías si no lo hacías. La temperatura, ¿no? Y estas cosas, no sí. El resultado ni nada. Bien. Va a hacer. Si vais de viaje para allí, en Sevilla hace calor, pero no siempre. Es decir, llevar ropa de abrigo para la noche porque hará fresco, incluso avanzado el partido, pero durante el día en Sevilla se rozarán los 30 grados. Cuando empiece el partido, cerca de los 25, al final del partido, lo que decíamos, ambiente fresco y mucho sol.
Hasta mañana, Caro.
Hasta lunes.
¿Cómo están los calores ya por Sevilla? Yago de Vega, buenas noches.
Hola, Aymar, ¿qué tal? Muy buenas. Lo ha clavado Carbó, ¿eh? Sí, ¿no? Nosotros hemos llegado a eso de la 1 de la tarde a Sevilla, 27, 28 grados de temperatura, una maravilla, para que nos vamos a engañar. Y luego es cierto que ahora se ha ido el sol y ya refresca un poquito, ¿eh? Dan ganas de echarse una chaquetita, una sudaderita, porque por la noche sí que refresca. Lo que está calentito es el tema del Real Madrid con los árbitros. Sí. Ha empezado todo con la rueda de prensa de los árbitros, de Burgos Bengoechea y González Fuertes. Al Real Madrid no le ha gustado nada, fundamentalmente lo que ha dicho González Fuertes, que se refería a esos vídeos que hace el Real Madrid, que lo hace mal, por cierto, y lo hemos denunciado en muchas ocasiones, y el Real Madrid diciendo que no puede ser que un árbitro que hace estas declaraciones sea el encargado del VAR de cara a la final de mañana. A partir de ahí, especulaciones. ¿Se va a presentar el Madrid? ¿No se va a presentar? ¿La federación va a cambiar a los árbitros? ¿No los va a cambiar? Bueno, pues la federación ha dicho que no va a cambiar los árbitros. El CTA ratifica a los dos árbitros que están designados para la final de mañana y el Real Madrid ha emitido un segundo comunicado diciendo que ante todas esas cuestiones que se estaban poniendo encima de la mesa, si iban o no a presentarse al partido, que nadie tenga duda que mañana se van a presentar. Así que nada, de momento clima frío por la noche y de ambiente, porque no es lo mismo que el año pasado, las cosas como son, pero a partir de mañana se espera que lleguen unos 20.000 por cada bando, así que ya empezará a tener color y calor la ciudad.
Un abrazo, Yago.
Un abrazo, chao.
Por cierto, Lola, ¿qué? ¿Qué tenías que decir?
venga, no te escondas.
Vamos a ver. En serio, defender la libertad de expresión propia y no la ajena me parece algo un poco esperpéntico, ¿no? Podemos hacer los vídeos que queramos defendiendo la libertad de expresión. Ahora, que un árbitro no se puede expresar, no es coherente. Y luego, claro, dos comunicados en el mismo día. El segundo comunicado dice, ante los rumores que se han ido difundiendo, pero si los ha difundido la propia televisión oficial del club, que ha difundido que el Madrid no iba a jugar en modo infantil total de me quedo con la pelota y no jugamos. Es que, vamos a ver, pero ¿esto qué es? O sea, ¿no me dan el premio? Pues no voy. ¿No me gusta el árbitro? Pues no juego. Pero bueno, nada. Que gane el mejor.
¿Con quién vas mañana, Lola? No, ni idea. No lo intuyo. Seguimos en Hora 25.
Looking to buy your first car or home? Understanding your FICO score is key to achieving your life goals. Knowing your FICO scores helps you apply for loans with confidence and avoid surprises. With MyFICO, you get access to your FICO score, credit reports, 24/7 monitoring, and alerts on the go. Take the mystery out of your score and get your FICO score for free today. Visit myfico.com/free. That's myfico.com/free. And discover the score lenders use most.
Hora 25, con Aymar Bretos.
En este episodio de las balas israelíes para la Guardia Civil que analizamos ahora mismo, haya jugado un papel muy destacado Izquierda Unida, que llegó incluso a amagar con salir del gobierno y que ha logrado que la Moncloa ordenara a Interior esa rectificación. Ayer ya les contamos aquí que había cierto malestar en Izquierda Unida por el hecho de que Yolanda Díaz hubiera intentado capitalizar ayer políticamente esa rectificación del PSOE cuando ellos, Izquierda Unida, consideran
que si de alguien es el mérito es de ellos, no tanto de la vicepresidenta. Bueno, este domingo Izquierda Unida va a aprobar un documento en el que vuelve a apostar por la unidad de los partidos de izquierda para una nueva alianza electoral, pero con método democrático. Muy importante ese matiz, con método democrático. Y advierten de que si no hay unidad posible bajo esa premisa, ellos, como Izquierda Unida, van a estar en las próximas elecciones. Josué Coello, buenas noches.
¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Mientras la izquierda más institucional da por cerrada la mini crisis dentro del gobierno de coalición a cuenta de los contratos con Israel, esa misma izquierda, pero la orgánica, retoma un debate aparcado durante los últimos días, pero que sigue ahí, el de la unidad. Vayamos por partes. Si desde Sumar se felicitan por la presión ejercida sobre el Ministerio del Interior para revocar los acuerdos ahora y en el futuro...
Todos los contratos que se formalicen relativos a la compra de armamento con un Estado genocida, como está siendo el de Netanyahu, sobre el que pesa una orden de detención de la Corte Penal Internacional, tienen que ser revocados.
Desde Izquierda Unida creen que hay que ejercer más presión dentro del Ejecutivo de Coalición. Su ministra, Sira Rego, ha insistido hoy en auditar todos los contratos con Defensa e Interior.
Lógicamente hay que supervisar y hay que acreditar que efectivamente esto se va a cumplir y se va a mantener y en cualquier caso pues mantener evidentemente los canales abiertos para que si se detecta cualquier anomalía evidentemente resolverla.
Y luego está la unidad. Precisamente IU aprobará este fin de semana su último documento político en el que propone a los partidos de izquierdas una nueva alianza electoral basada en métodos democráticos. Pero en este texto también reivindica su autonomía y advierte de que si la unidad no es posible con Sumar y con Podemos, ellos sí se presentarán a las elecciones. Veremos si sobre unidad tratan las nuevas direcciones de ambas formaciones. Tanto los de Jone Belarra como los de Yolanda Díaz celebran este fin de semana la primera reunión de sus nuevas ejecutivas recién elegidas.
Jesús Maraña, no hay visos de entendimiento ahí en ese sector.
Bueno, de hecho, yo creo que lo que ha pasado en los últimos días en torno al asunto del contrato de compra de balas a la empresa israelí tiene un perfil o un aspecto que no es esencial en la disputa o en la polémica, pero que me parece relevante porque conecta con un mensaje que ya dio Antonio Maillo hace pues 10 días, 2 semanas, que fue cuando exigió a ese espacio que, bueno, lanzó el mensaje de esto no se va a resolver como tenéis decidido algunos, sino aquí tiene que haber primarias, tiene que haber un debate, tiene que haber etcétera, ¿no? Y esto que ha ocurrido esta semana yo creo que conecta con ese mensaje y el documento que se presentará el domingo también. Es decir, de hecho yo creo que va más allá, es decir, que ese mensaje asume la dificultad enorme de que se llegue a la unidad que Antonio Maillo lleva pidiendo y proponiendo desde hace un año, ¿no? Y parece que va asumiendo que esto no es posible tal como son los mensajes. Y esencialmente, después de la última asamblea de Podemos, el mensaje que lanza Podemos de, bueno, pues el motor es Podemos y quien quiera, pues que se sume, ¿no? Y en ese sentido yo creo que se ha perdido mucho de vista o se ha despreciado o se ha ignorado durante años en todo este espacio la realidad de que la única fuerza que tiene una estructura estatal consolidada, con una militancia, con unas sedes, etcétera, etcétera, ha sido Izquierda Unida y se siente herida en ese sentido. Yo creo que esto es fácil de comprender si se quiere comprender desde las instancias que están en todo este espacio. Entonces, yo creo que esa es la esencia del mensaje que se lanza y a partir de ahí, si se quiere entender, creo que lo que propone Izquierda Unida es, oye, hablemos de todo, intentemos lo que se pretenda, pero no olvidéis que más allá de las fuerzas territoriales que componen Sumar, está Izquierda Unida. Y me parece que eso es lícito, es legítimo, y que las voces que están en todo este espacio deberían tenerlo en cuenta.
Simón. A mí me parece que el discurso de Izquierda Unida facilita más que dificulta la unidad, por una razón muy sencilla. Lo que está diciendo Izquierda Unida es, mirad, esto que se hablaba en Movimiento Sumar, de tratar de componer un partido nuevo, un partido nodriza en el cual nos tuviéramos que meter los demás partidos, está fuera de la mesa. ¿Vale? Esa operación ya fracasó en su momento y además sabemos que el hiperpersonalismo de Yolanda Díaz ahora mismo está amortizado. Por lo tanto, esa vía, la idea de una candidata popular y una plataforma de unidad en torno a ella, ha quedado orillada. ¿Cuál es la otra fórmula posible? La otra fórmula posible es volver a reconocer que en el fondo lo que tenga que ser a futuro es una coalición preelectoral. una coalición preelectoral de diferentes partidos. Ahora mismo son 19 los que confluyeron en las elecciones, fueron 19, los cuales efectivamente en determinados territorios irán con fórmulas distintas según ese peso democrático. ¿Y qué es lo que hace? Pues que, bueno, los partidos territoriales Compromís, Más Madrid, Comunes, no tengan ningún problema en esa fórmula, porque ellos saben que tienen estructura y fuerza en esos territorios para en esa coalición preelectoral llevarse el bocado del león de los puestos de salida de cara a unas generales. Podemos, por ejemplo, probablemente sea más reticente. ¿Por qué? No sé si las primarias las harán online o no, pero si las primarias son presenciales, desde luego Izquierda Unida tiene mucho más fácil ganar precisamente por esa estructura y ese despliegue que tiene. Por lo tanto, con su mayor fuerza también, por ejemplo, en Andalucía, esto puede hacer que se lleve muchos puestos de salida ahí. Así que yo tengo la impresión de que aquí lo que vamos a ver es que Izquierda Unida quiere hasta cierto punto volver a ese proyecto inicial, que es las listas las decidiremos cuando llegue el momento, será una coalición preelectoral y luego cada cual en su territorio verá cómo se gestiona. Y esto en el fondo termina siendo lo que había sido Sumar en su origen. O sea, se está desandando todo el camino con un matiz, que es que por el camino pues sabemos también que Podemos y Movimiento Sumar pues están totalmente enfrentados, que hay más liderazgos quemados y que también aquí Izquierda Unida por encima de la mesa, que sabe que a lo mejor no tiene liderazgos carismáticos, pero sí tiene brazos que pueden remar de la nave, que son justamente los militantes y la estructura.
Lola.
Bueno, antes de entrar en este tema en concreto de Izquierda Unida y su relación con Sumar y Podemos, yo creo que, por recordar un poco lo que decíamos del ministro Marlaska, en su mal cálculo de los efectos que podía tener la decisión sobre el armamento, es que, claro, Izquierda Unida se ha comido el marrón de ver a Álvarez con su homólogo marroquí hace pocas semanas, después el gasto en defensa anunciado por Pedro Sánchez y después ha llegado lo de interior. Quiero decir, y para una formación como Izquierda Unida, que nació muy vinculada con el no a la OTAN, pues realmente el estado de ánimo de Izquierda Unida en estos últimos días era notablemente de enfado, ¿no? En cuanto a la relación con los demás actores de esta izquierda, yo creo que lo que está intentando con este comunicado de Izquierda Unida es más un aviso, un mensaje a Podemos. En los últimos tiempos, Podemos lo que viene sosteniendo es que Sumar, en realidad, ya es un actor que está fuera de la ecuación porque se está deshaciendo como un azucarillo. Ellos consideran que cada día que pasa Sumar vale menos, cotiza menos, y que lo que tendría que hacer Izquierda Unida es pues avenirse y adherirse a Podemos. Y yo creo que lo que hace Izquierda Unida es decir no, esto no va así. Vamos, esto ha de ser efectivamente un proceso democrático, ha de haber primarias, y tenemos que ir todos sin exclusiones y sin vetos. Y claro, pues aquí es donde se complica todo, ¿no? Porque yo creo que ninguno va a poder hacer nada sin el otro, aunque algunos sí que lo crean, y que tampoco se va a poder hacer nada si no hay pasos atrás, básicamente de las dos referencias en dos de los espacios, que son Yolanda Díaz y Irene Montero. Pero el intento sí. De Izquierda Unida, el comunicado de Izquierda Unida que se viene preparando desde hace mucho tiempo, esta reunión que tienen mañana, yo creo que es más un mensaje a Podemos.
Ucrania ha abierto la puerta a negociar sobre su territorio para firmar la paz con Rusia, según una propuesta que los ucranianos han mandado a Estados Unidos y ha publicado la agencia Reuters. Es un plan en el que Ucrania no se opone de forma expresa a discutir cuestiones territoriales. Tampoco es que diga vamos a renunciar a tal y tal, pero no hay una oposición expresa y esto en sí mismo es muy noticiable. Hoy Putin se ha reunido con el enviado especial de Trump, ha sido una reunión de casi 4 horas. El Kremlin dice que ven avances y se baraja incluso que para la siguiente ronda de negociaciones haya contactos directos entre Rusia y Ucrania. Victoria García, buenas noches.
Hola, Aymar, buenas noches. Ese encuentro de Witkor y Putin en Moscú se producía horas después de que un atentado con coche bomba matara a uno de los generales del Estado Mayor ruso. Y el Kremlin obviamente culpa a los ucranianos. Han sido varias horas de negociaciones en las que se ha avanzado de manera muy fructífera, según cuenta el comunicado oficial del Kremlin, a esta hora el único que hay. Y explicaba también el consejero de Putin para la guerra de Ucrania. Le escuchamos.
El presidente Trump traía una propuesta, nosotros la estudiamos y le dimos una respuesta. Hemos avanzado mucho, tanto que según Trump, desde el avión en el que viaja a Roma, podría anunciarse un acuerdo en breve. El acuerdo que daría a Rusia la mayoría del territorio ucraniano conquistado con las armas, incluida la península de Crimea. Le quitaría sus tierras raras, que se quedaría a Estados Unidos. Y lo más significativo de este acuerdo de hoy es que en la siguiente ronda de contactos, esta era la cuarta, los ucranianos y rusos ya podrían negociar directamente, porque hasta ahora Aymar lo hacen vía Estados Unidos.
Vicky, gracias, buenas noches.
Buenas noches, un saludo.
En Estados Unidos, el FBI, a las órdenes de un director nombrado por Trump, el FBI ha detenido a una jueza a la que acusan de haber obstaculizado la detención de un hombre inmigrante en situación irregular. Esta detención la ha anunciado el propio director del FBI en su Twitter. Lo ha tenido que borrar después. Según varios medios, esta jueza, que estaba tomando declaración a este inmigrante por un asunto que no tenía nada que ver con su situación, digamos, migratoria. Bueno, la jueza, según esos medios, maniobró para que los agentes no pudieran detenerlo, y ahora a quien han detenido es a la jueza. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenas noches.
Buenas noches. Sí, ella ha sido detenida esta mañana y se la acusa de dos cargos. Por un lado, obstrucción a la justicia, y por el otro, encubrimiento de un individuo. Cargos que conllevan una pena máxima de 6 años de prisión y una multa de más de $300,000. Tras conocerse esta noticia, la fiscal general Pam Bondi lo ha confirmado y ha dado una entrevista en la Fox donde ha aprovechado para lanzar el siguiente mensaje.
We're sending a very strong message today. If you are harboring a fugitive, we don't care who you are. If you are helping hide one, if you are giving a TDA member guns, anyone who is illegally in this country, we will come after you and we will prosecute you. We will find you.
Iremos a por ti, te procesaremos, te encontraremos. Si estás dando refugio a un fugitivo, ha dicho, no nos importa quién sea, si les estás ayudando, proporcionando armas a miembros del Tren de Aragua o a cualquiera que esté aquí ilegalmente, vamos a ir a por ti, a la fiscal Bondi en su habitual tono amenazante. El hombre en cuestión es un mexicano indocumentado, estaba acusado de 3 delitos de agresión y había asistido a un tribunal de Milwaukee el pasado 18 de abril a una audiencia previa a su juicio, tribunal donde se presentaron agentes del Servicio Migratorio para arrestar. Y aquí habría entrado en juego esta jueza que le habría ayudado, según denuncia la fiscal general.
Pero perdona, Sara, para que yo me entere, hombre declaraba ante la jueza por los delitos de agresión, pero los agentes que le querían detener era por su situación migratoria. ¿No?
Exacto, no tiene nada que ver con el tema de la agresión.
Vale.
Entonces los agentes del Servicio Migratorio se presentan ahí con una orden de detención para arrestarle, y aquí, según explicaba el jefe del FBI en ese post que luego ha borrado y también lo ha confirmado Pam Bondi, esta jueza, eso es lo que denuncian ellos, le habría ayudado a huir por una puerta trasera, ¿no? Esto lo explica Pam Bondi, y además Aymar es que lo hace sin escatimar en detalles morbosos. Lo escuchamos.
He had beat up 2 people, a guy and a girl, beat the guy, hit the guy 30 times, knocked him to the ground, choked him, beat up a woman so badly they both had to go.
Destacaba que le dio una paliza a una mujer o que pegó a un hombre hasta 30 veces en este tono que podéis apreciar. Claro, varios demócratas de ese estado han denunciado ya este arresto, dicen que es un caso muy grave, drástico, que viola la separación de poderes, y según la prensa local, además, no es la primera vez que agentes migratorios se presentan a los alrededores de las cortes con órdenes de detención en busca de migrantes que están siendo procesados o no asistiendo a audiencias que no tienen nada que ver con su situación aquí ilegal, en otro intento más de intimidación por parte de la Casa Blanca para llevar a cabo su plan para deportar masivamente.
No te vayas, Sara, que vuelvo contigo ahora, pero Pablo, esto es un salto cualitativo, ponerse a detener jueces.
Hombre, y aquí yo creo que hay que destacar dos cosas, ¿no? La primera, no es a mi juicio casual que el hecho migratorio se esté convirtiendo en la piedra de toque para la agresión y la vulnerabilidad de la separación de poderes, porque al final, si miráis los datos de popularidad de Donald Trump, que han caído de media, creo recordar, 5 puntos desde que arrancó su mandato, lo único en lo que sigue habiendo acuerdo transversal y muy amplio es en el tema de la migración. Es decir, él sabe que es popular el tener mano dura con la migración ilegal, y el colisionar con los jueces ahí le da ventaja de cara a la opinión pública, que es lo que está mirando. Y hay una segunda dimensión que para mí es fundamental y tiene que ver con la construcción de un clima de terror. Es decir, lo que está buscando con toda esta ley migratoria y con la intimidación a jueces y a otros agentes es lo que la propia Bondi ha dicho. Es decir, estamos mandando un mensaje muy claro, un mensaje no puedes proteger a nadie, un mensaje no salgas a la calle si eres ilegal o búscate la vida. Y ese es el tipo de entorno en el cual sabemos que Trump se mueve como pez en el agua, que sus votantes respaldan y que erosiona profundamente la democracia estadounidense.
Sara, hoy ha comparecido ante el tribunal Luigi Mangione, que es este joven acusado de matar en plena calle al consejero delegado de una de las mayores empresas aseguradoras médicas del país. Mangione se ha declarado no culpable. La fiscalía pide para él la pena más dura posible, que es la pena de muerte. Algo que esto también tiene mucho de mensaje, tiene mucho de ejemplarizante, porque Mangione se ha convertido casi en un héroe para una parte de la sociedad estadounidense frente al negocio de estas compañías que lo sufren todos.
Sí, desde luego, Aymar. Y prueba de esta heroicidad, de hecho, ha sido la presencia de una multitud de fans, tanto fuera como dentro de la audiencia, con pancartas reclamando su libertad, algo que de hecho es común en sus vistas judiciales. Incluso miles de personas siguen recaudando fondos a día de hoy para ayudarle a pagar sus gastos legales. Ya llevan, atención, $1 millón acumulados. Y el caso, además, como decía, se ha hecho aún más mediático con la posibilidad de que le caiga la pena de muerte que anunció la misma fiscal general, Pam Bondi, que escucha vamos antes. Y es que, bueno, Luigi Mangione con su asesinato puso de relieve esta indignación, ¿no?, de muchos estadounidenses contra las compañías de seguro. Y un ejemplo lo vemos, de hecho, con esta chica fuera del tribunal que así le ha defendido.
99% of the world would just complain, and the 1% Luigi would actually kill them and, you know, took a bite against corruption.
El 99% de la gente se limitaría a quejarse, pero el 1%, como Luigi, lo mató y luchó contra la corrupción. Así lo defendía. Bueno, volviendo al caso, hay que dejar claro que Mangione tiene ahora mismo 3 procesos abiertos, 2 estatales, Nueva York y Pensilvania, y otro federal, que es el de hoy, por el que el Departamento de Justicia pide su pena de muerte. La audiencia ha durado una media hora. En ella Mangione ha llegado esposado con un jersey rojo, mirada seria. Se ha declarado, como decías, no culpable de los 4 cargos, que son asesinato, uso de un arma con silenciador y 2 cargos por acoso, y en diciembre se va a fijar la fecha del juicio, que aunque aún la desconocemos, sabemos que será, que no será, perdón, antes de 2026.
Sara, gracias, buenas noches.
A vosotros.
Quien va a pasar unos cuantos años a la sombra es un hombre de Sevilla que ha sido condenado hoy a 147 años de cárcel por haber pagado a decenas de padres y madres pobres de distintos países del mundo para que esos padres y madres violasen a sus propias hijas, lo grabaran en vídeo y se lo mandaran a este tipo, a este degenerado de Sevilla, para que él lo viera. Llegó a acumular más de 250 archivos de este tipo. La fiscalía y la abogacía, la fiscalía y la abogada de este hombre de Sevilla han llegado a un acuerdo y aceptan 147 años de cárcel, sabiendo que obviamente no los va a cumplir. Radio Sevilla, Curro García.
37 delitos de índole sexual por los que este hombre ha sido condenado a 147 años de cárcel, si bien es cierto que la fiscalía reclamaba en un principio una pena de 315 años. El procesado pagaba a personas adultas en situación de vulnerabilidad, especialmente a madres, para permitir que violasen a sus hijas menores y cometieran otros actos degradantes. Grababa y transmitía en directo los abusos a través de Internet, llegando a acumular más de 250 archivos en menos de un año. Los investigadores han encontrado hasta 15 perfiles de adultos como cómplices del acusado en delitos sexuales, aunque no se conocen las identidades de estos por encontrarse en el extranjero. Además de la pena máxima de 20 años de cárcel, la sección cuarta de la Audiencia de Sevilla le ha impuesto una pena de prohibición de uso de Facebook, Skype y StripChat durante 442 años y 3 meses. Tampoco podrá trabajar con menores durante 789 años y 10 meses. E igualmente, se le ha inhabilitado para el ejercicio de la patria potestad por 313 años.
Y antes de irnos, el sonido de una huelga, la huelga de basuras en la capital de España, en Madrid. Los trabajadores de las empresas privadas que recogen la basura, 4 días llevan ya en huelga. La capital empieza a llenarse de bolsas de basura por todas partes, mucha basura. Empieza a dar bastante asco y Martínez Almeida empieza a tener un problema político cada vez mayor y maloliente.
Joan Gimeno.
Caminas por Madrid y te encuentras con la Plaza Mayor, la Puerta del Sol, el Parque del Retiro y entre todo esto...
Hay mucha basura, sí. Para los turistas es fatal la
imagen. Muy mala imagen.
Y la imagen no es agradable para los que llegan de fuera.
Rubbish.
Basura. Es ridículo, dicen estas jóvenes turistas. Y además no son las únicas.
No somos contentos. Es una vergüenza.
A los que son de Madrid les preocupa el estado de sus calles y también la imagen de cara a los demás.
La imagen como gran ciudad que estamos dando ahora mismo, desde luego que no es la mejor. Eso está claro.
Y está claro, porque la basura se amontona en los cubos y huele mal.
Huele muy mal el tema de la basura. Se nota muchísimo que el paro ha afectado a nivel de olores y visual.
Y a pesar de que el tiempo es perfecto para dar un paseo por Madrid...
Sí, venimos andando desde la Glorieta Bilbao, dando un paseo por la calle Fuencarral y está a tope.
La huelga de basuras está estropeando eso de dar una vuelta.
Lo dejamos aquí por hoy. Lola García, Jesús Maraña, Pablo Simón, un abrazo, amigos.
Un abrazo.
Se quedan ya con Yago de Vega desde Sevilla hoy en El Larguero. Y nos escuchamos el lunes. Descansen. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.